Seguimos transmitiendo en vivo desde Salto, la sede Salto del CENUR Litoral Norte. Son las 12 horas 16 minutos. 12 horas 16 minutos, nos queda más o menos una horita de programa aquí transmitiendo en vivo. Claro, ¿con qué seguimos?
Bueno, tenemos una invitada más. Ella es Nancy Torres, es estudiante del área de Ciencias Sociales. Ella estudia Trabajo Social y Licenciatura en Ciencias Sociales, que es esa carrera específica que nos hablaba un poco Pancracio, que se da solamente aquí, en exclusividad. No está en Montevideo, en Montevideo está solo en Ciencias Sociales, tienen Sociología o tienen Trabajo Social, Desarrollo también.
Háblanos
ahí, no problema.
Buenos días. Que sí, que decías que
en Montevideo, yo pensé que eran esas dos nada más, Trabajo Social y Sociología.
Trabajo Social, Sociología, Desarrollo, y me queda otra que no me acuerdo en el momento.
No hay problema. Pero bueno, tu llegada es desde Tacuarembó, vamos a mencionar eso. Tú venís del interior de Tacuarembó.
Desde el interior de
¿desde dónde?
De un nombre, de un pueblito que tiene un nombre.
De un pueblo.
¿Pueblo?
¿Qué? Sí, no seas atrevido. Que digas pueblito.
Respetá
por favor el pueblo de la chica.
Se llama Las Toscas de Caraguatá. Uh-huh. Está a 120 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó y a 90 kilómetros de Melo, o sea que estoy cerquita ahí del límite de Cerro Laro.
Bien.
Ahí estudié primaria, secundaria lo hice hasta sexto ahí también. Uh-huh. Que ese año cuando yo comenzaba a hacer cuarto sale quinto y sexto. Uh-huh. Por primera vez. Hice el orientación derecho.
Derecho, bien. ¿Ahí ya sabías que querías hacer ciencias sociales?
No, todavía no. Tenía nada previsto de acá. Bueno, comenzó a correr sexto año, me informé sobre las carreras universitarias. Perdí un año también por una prueba de ingreso, la cual la perdí. Uh-huh. A fin del 2011 me entero de Regional Norte, en su tiempo llamada Regional Norte, y bueno, me vine a Salto sola, me acuerdo que fue todo un viaje.
Todo un tema, ¿no?
Sí, salado.
¿Hace cuánto estás entonces, desde el 2011 acá?
Desde el 2012, comencé a cursar Facultad de Ciencias Sociales en 2012.
Bien.
Hace 4 años que estoy, actualmente estoy en tercer año de Trabajo Social, hago lo que puedo de sociales y algunas materias de cuarto que
de cuarto de trabajo social.
De trabajo social, sí.
Bien. ¿Qué particularidades tiene sociales, la licenciatura en ciencias sociales, que no la encontramos allá? Estaría bueno mencionar un poquito de eso.
Yo lo que rescato acá de Salto es ese vínculo que generás con los docentes, que por comentarios de otros conocidos que están estudiando en Montevideo actualmente, o sea, eso no se da. Uh-huh. Yo comencé primer año éramos 170, 180 estudiantes, y para mí eso era algo, un
claro,
número enorme.
Claro. Sí,
y bueno, o sea, yo rescato el vínculo ese, ¿no?, que generás. Otra particularidad acá es que estás en contacto con estudiantes de otras.
Eso era un poco lo que mencionábamos.
¿Cómo, servicios que
¿cómo es eso? De estar de relacionarte con estudiantes que capaz que estudian cosas vinculadas a la odontología.
Totalmente
o a la salud.
El área de agronomía,
claro,
o veterinaria. Mm. Yo estoy en un hogar que tiene la Intendencia de Salto acá. Estoy ubicada ahí, hay 70 estudiantes, ¿no?
De otras entonces, carreras, te encontrás de todo.
Te encontrás de gente de sociales, gente de derecho, uh-huh, en fin. Y eso como que te enriquece también, o sea, hace a tu formación. Estás estudiando, uh-huh, estás estudiando lo tuyo y en parte también te enterás, uh-huh, de lo otro.
Claro, sí, sí.
Eso está bueno.
¿Estás becada por el Fondo de Solidaridad?
Estoy becada por el Fondo de Solidaridad desde el año 2013, con la beca económica completa actualmente. Uh-huh. Estoy también becada por el Bienestar Universitario, que tenemos un comedor acá,
sí,
que nos queda a una cuadra y media del edificio. Uh-huh. Y por el 30% de los descuentos de los pasajes. Bueno. Y eso para nosotros particularmente, que somos de lejos, eso
es para ir a Tacuarembó, estar con la familia, ayuda, ¿no? Claro, es muy importante.
Sí. Y Tadio, yo lo que rescato fue el cambio ese que tuve, que fue un abismo de pasar de una zona rural,
ajá,
a estar acá, fue un cambio.
¿Cómo te sentís a tan salto? ¿Te gusta la ciudad? ¿Te sentís cómoda?
Mira, yo creo que fui haciéndome lugar, ¿no? Uh-huh. Digo, está ese imaginario de que el salteño es bastante reservado a su sociedad, y eso es verdad en parte. Pido disculpas a los salteños. Pero, y bueno, pero te vas haciendo, ¿no?
Claro.
Yo qué sé, me costó mucho, soy de Tacuarembó y tenemos una forma particular de hablar, eso fue horrible también lo que me costó de adaptarme, porque claro, o sea, estaba hablando con las personas y como que yo veía que era algo raro que se daba. Ajá. Digo, y el noé me costó horrible, que tenemos ese...
¿Cómo? Ahora contame.
Claro, porque te decimos,
a ver.
Ejemplo, está frío, noé, tipo que
claro,
tenemos
no,
esa...
Claro, como para corroborar, no es cierto, o algo
claro,
así, ¿no?
Claro,
no,
esa no es cierto, de sumar claro. todo, y eso me costó pila.
Pues ahora. No, en realidad, ¿no?
Claro, ¿no?
Frío,
claro.
¿No? Sí, claro. Sí.
Está frío, ¿no?
Tal cual.
Y otras palabras particulares que son nuestras, que nadie...
Que a los salteños quizás les llamaban un poquito la atención.
Realmente claro. Les llamaba la atención.
Y bueno, los salteños tendrán las suyas también, ¿no? Cada uno en cada localidad tienen su forma de ser.
¿Cuál es una bien de los salteños? Así?
¿Una bien de los salteños? A ver... bien poco frío hace.
Bien poco
frío hace, como que afirman también.
Que hace frío.
Claro, bien poco, bien poco.
No sabés si está mega frío o está re calor. O sea, no.
Claro, ahí va.
Y Nancy, ¿qué te parecen las cátedras? ¿Qué te parece las materias, el vínculo docente?
Mira,
¿las clases te gustan?
Las clases sí, obviamente que son interesantes. Como te decía, son clases bastante personalizadas, siempre comparando con Montevideo.
Ajá. ¿Aproximadamente cuántos estudiantes son en la clase?
Mira, en ciencias sociales particularmente, en esta licenciatura, habemos 5 o 6 estudiantes.
No, es un lujo.
Es un lujo. Totalmente.
Claro, sí. Es como una clase particular.
Claro. Es una clase particular.
Claro, sí.
Y en trabajo social... Ya claro. Vemos más, pero no pasa de 40, 50 estudiantes máximo. En trabajo social tenemos, en la parte de práctica preprofesional, hay 4 áreas. Que está discapacidad, que es la que yo estoy haciendo actualmente. Uh-huh. Está el área vejez, el área salud y el área educación. Eso me parece a mí, o sea, yo como estudiante noto la diferencia entre Montevideo, que hay quizás más, un abanico más amplio de opciones.
Ajá.
Pero, sí. Digo, o sea, yo lo que rescato siempre es el vínculo de eso con los docentes, o sea, que, claro. Que son personas que están ahí todo el día en el edificio, sí, que sí. Vos los podés...
Allá es un poco más impersonal la relación entre docente
y... Como que ahí depende más tuyo, que eso, claro. Digo, también... Hay gente que dice que no es tan alto el nivel o qué cosa. Digo, pero nosotros tenemos, digo, hay docentes que vienen sí. Desde Montevideo o gente que viaja allá a dar clases.
Te hago una pregunta más antes de cerrar. ¿Qué claro. Esperas entonces un poco para tu futuro? Porque te falta poco para terminar la carrera de trabajo social. ¿Te vas a quedar acá trabajando? ¿Te vas a ir a Tacuarembó? ¿Pensás ir a Montevideo? ¿Cuál es tu plan?
Mira, planes así a corto plazo sería terminar... Y sí, o sea, me gustaría volver a Tacuarembó, uh-huh. Pero quisiera seguir formándome.
Está bien.
Entonces eso como que Tacuarembó, digo, como que tiene un debe con la gente social al menos.
Claro.
Pero ese es, no sí. Tengo buenísimo. Mucho, pero me, o sea,
¿te gustaría
lo
volver?
Que rescato es que me gustaría volver.
Sí. Bien, Nancy, te agradecemos estos minutos, que nos cuentes tu experiencia.
Bueno,
muy particular, porque sos una persona que se viene del interior de otro departamento a estudiar aquí al norte, a estudiar aquí en Salto.
Yo les agradezco. Y bueno, espero que haya más gente como yo, brevemente en la sí. Regional. Y que puedan seguir estudiando y rescatar el tema de las becas, que es muy importante.
Totalmente.
Sí, que a veces
lo es lo que permite que ustedes puedan
estar acá. Lo vemos como lejano, pero es algo totalmente
facilita mucho.
Sí, y facilita mucho.
Muchísimas gracias, Nancy. Y muy bueno. Amable.
Bueno, nosotros ya nos queda la última media hora. Les comentamos, mira, de acá hay una noticia del país por el tema este que nos afecta a nosotros particularmente, pero capaz que muchísima gente, que no están llegando servicios a la terminal Tres Cruces, pero una decisión de la Coordinadora de Transporte Interdepartamental, que arrancó a partir de las 0 horas de este viernes y se va a extender. No dice acá la noticia hasta cuándo.
Yo tampoco puedo encontrar hasta cuándo.
Esperemos que...
Esperemos que sea hasta breve. Se supone que es hasta las 12.
No dice, acá la noticia del país no dice. Dice que empezó a las 0 horas. Empezó a las 0 horas del viernes. Eso es lo que dice la noticia del país. Y que hubo un incidente ahí, un pasajero que tenía ya el boleto sacado, le tiró una piedra a un sindicalista que estaba haciendo el paro, le tuvieron que dar 3 puntos de sutura. Al trabajador se armó lío ahí en la terminal de Tres Cruces. Bueno, la cuestión es esa, que
se despiertan estas iras así, que no, claro, no se pueden controlar.
Y son momentos de tensión, ¿no? Nosotros
sí, ayer lo vimos,
momento de tensión, sí. No llegó a esta cosa violenta que les
relato. No, por supuesto.
Pero sí, bueno, la cuestión es que no llegan ni salen ómnibus entonces a terminar Tres Cruces por este paro que se inició a las 0 horas de este viernes. Nosotros hacemos una tanda, ya venimos con la última media hora de la mañana de Uniradio transmitiendo en vivo del Salto.
89.1 FM, Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Continuamos en Salto, continuamos en el CENUR del Litoral Norte, en la sede de aquí. Estamos en compañía ahora de una nueva invitada al programa. Yo sigo diciendo, o sea, recibimos gente, nos reciben a nosotros, porque en realidad nos están dando la bienvenida a nosotros.
Y la verdad que estamos muy bien atendidos.
No, es impresionante.
La gente de aquí está como atenta a ver si necesitamos algo. La verdad que...
Les agradecemos.
Después, al final de la transmisión, vamos a nombrarlos y van a venir a hacer el aire.
Pero
a modo de adelanto, decirles muchas gracias.
Totalmente,
la verdad que
sí, sin duda.
La amabilidad es Muy bueno.
Sí, es así. Y ahora estamos con Sonia Hornos, ella es coordinadora del ciclo inicial optativo, que estuvimos conversando un poco con Pancracio sobre este tema. En este caso es del ciclo inicial optativo de ciencia y tecnología, porque está el de ciencias sociales también, pero específicamente ella se encarga de coordinar este ciclo. Muy buenos días, bienvenidas a la mañana.
Buenos días, muchas gracias. Y muchas gracias por invitarme, porque creo que el tema de la existencia de los ciclos iniciales optativos es bastante poco conocida en la mayoría de los lugares, incluso te diría que hasta por algunos docentes o estudiantes de Salto.
¿Cuál es el objetivo de este ciclo?
Este ciclo tiene como objetivo incorporar a varios estudiantes de distintas, que quieren realizar distintas opciones de carreras, de varias, unificándolo en una sola fuente, que sería el ciclo, y que proveemos del primer año para las carreras de Facultad de Ingeniería, de todas las carreras de Facultad de Ingeniería, de todas las carreras de Facultad de Química y de y de algunas carreras de Facultad de Ciencias. Pero además tenemos como salida del ciclo inicial también a seis carreras regionales, de modo que abarca muchísimas áreas y muchísimos, digamos que este primer año que ofrecemos es el primer año de todas estas carreras.
De todas estas carreras. Ellos cuando se van de este, o sea, los estudiantes, cuando se van de este ciclo inicial, cuando egresan de este ciclo, van a seguir sus carreras en segundo año.
En segundo año, en las asignaturas del tercer semestre.
Exactamente. ¿Cuántas asignaturas entonces comprende este caso el ciclo de ciencia y tecnología?
Bueno, tenemos cerca de 25 asignaturas para cubrir toda la demanda
de diferentes carreras que van a hacer los estudiantes. O sea, no significa que un estudiante vaya a hacer las 25 asignaturas, va a ser de acuerdo a la carrera que quiera hacer.
Desde luego. Creo que los que tienen más asignaturas son los de Facultad de Química, que tienen alrededor de 5 asignaturas por semestre. Y digamos que eso se ha organizado últimamente porque eran los que estaban más perjudicados en cuanto a la carga horaria que tenían. Y hemos llegado a algunos acuerdos con la Facultad de Química para que reciban otros cursos que no los que tenían antes, que eran demasiados cursos en matemática y en física para lo que ellos necesitan.
Claro.
Últimamente hemos reorganizado eso y están teniendo menos carga que la que tenían antes.
¿Es un ciclo obligatorio?
Es un ciclo, tiene algunas asignaturas que son opcionales, para que completen el ciclo, tienen que tener al menos 80 créditos y haber hecho todas las asignaturas obligatorias, y algunas opcionales para llegar al número de créditos. En general, en otros ciclos iniciales se ponen 90 créditos. Nosotros ponemos 80 porque tanto las matemáticas como la física, la química, en fin, las asignaturas fuertes que deben cubrir los estudiantes son muy exigentes para el nivel que los chiquirines traen de secundaria. Entonces, eso nos hace pedir una mayor profundidad en las asignaturas que recomendamos como obligatorias y bajar el número de créditos para que eso se pueda cumplir a cabalidad.
¿Aproximadamente sabes cuántos estudiantes forman parte de este ciclo?
Ingresan alrededor de 100 y además tenemos los que quedaron del año pasado, entonces más o menos tenemos entre 120 y 130 estudiantes en el aula al principio del semestre. Uh-huh. Eso luego se va desgajando, como en todas las facultades, y eso es una de nuestras áreas de investigación en el ciclo, que tratamos de ver cuándo y en qué momento los estudiantes se desvinculan.
Claro.
Y entonces vemos que se desvinculan. Algunos ni siquiera llegan, ni siquiera entran al ciclo inicial, o sea, no entran en la clase. Otros no llegan al primer parcial y otros se van después del primer parcial.
Te voy a decir que lo que les pasa a ustedes en el ciclo inicial es muy, pero muy similar a lo que pasa en primero de las diferentes facultades que dan clase en Montevideo, ¿no?
Sin duda.
O sea, lo mismo pasa, ¿no? El primer año es un año muy alto de deserción. Es como un filtro bien fuerte, ¿no?, para los universitarios.
Sí, nosotros en realidad tratamos de ver un poco los números porque hacemos censo, no es un muestreo, sino que es un censo estricto. O sea, llamamos a cada uno de los estudiantes que dejaron de venir.
Ajá.
Y entonces hacemos un estudio específico de cuál es el motivo que ellos aducen para dejar de venir.
Claro.
Por otro lado, como el número de estudiantes, si bien para algunos docentes es masivo al principio del semestre, luego se va, haciendo más cercano la relación entre el estudiante y el docente, de modo que los docentes conocen por el nombre a casi todos sus estudiantes.
Claro, eso es buenísimo.
Y por otro lado, la relación es tal que en algunos casos los docentes, los estudiantes llaman al docente por teléfono y le piden una clase de consulta a cualquier hora.
Claro, es otra cosa, es un vínculo mucho más cercano, sin duda.
Exactamente.
Bueno, pero se aspira a que los estudiantes continúen ingresando en este ciclo porque les da una base importantísima para las carreras que quieran realizar más adelante. Te agradecemos entonces por estar con nosotros en la mañana, Sonia. Es muy importante para nosotros destacar esto del ciclo inicial optativo. No lo conocíamos cuando llegamos ayer, estuvimos por aquí recorriendo con Marilina Alves de la Unidad de Comunicación, nos habló de eso y nos pareció súper interesante. Así que te agradecemos por este contacto.
Bien. Quería destacar que este ciclo de científico-tecnológico existe en Salto y en Rocha, en realidad.
Bien. En el sur del este.
Creo que el nuestro lleva más gente a las facultades por el momento, pero no es es una situación de encare o de enfoque, claro, que se ha tenido desde el principio con este ciclo. Y les agradezco muchísimo a ustedes por la oportunidad de explicar un poco de qué se trata los ciclos iniciales optativos, porque en realidad creo que es importante que los propios docentes y estudiantes de todo el país conozcan la existencia.
Muchas gracias. Hablábamos entonces con Sonia Hornos, que es coordinadora del ciclo inicial optativo de Ciencia y Tecnología.
12:45 en Salto, en Montevideo y en todo Uruguay. Nosotros seguimos desde esta hermosa casa que descubrimos, se llama la sede Salto del CENUR Litoral Norte.
En Argentina también, porque en Argentina es la misma hora.
En Argentina también, y en muchos lados, ¿no?
Estamos cerquita.
En Concordia, por ejemplo.
En Concordia es la misma hora.
En qué lugar del mundo es la misma hora, ¿no? Pero bueno, tenemos actualmente 22 grados de temperatura aquí en Salto. Siempre cuando estamos al aire decimos la temperatura de Montevideo.
Sí,
vamos a hacer justicia y si estamos en Salto vamos a hacer la temperatura
de Salto. Totalmente.
22 grados de temperatura, vos sabés que...
Que nos comentaban los salteños que es una temperatura bastante anómala para esta etapa del año. Que
sí,
acá está un poquito más caluroso.
Habría más calor, sí, pero...
Pero para ellos es un aire,
¿no? No está previsto lluvias.
Qué lindo.
No está previsto lluvias, así que...
Vamos a las termas tranqui, entonces.
Se puede ir tranqui.
A las termas y paraguas.
Lo que sí va a estar nublado el tiempo, hasta mañana, va a estar bastante nublado, eso es lo que marca...
¿La temperatura para mañana, me decís? Porfa.
A ver, ya te digo... ¿Temperatura para mañana en Salto?
Sí.
Más caluroso, 24 la máxima.
Bueno, está bajita igual, te digo.
Sí, para sí,
templadito.
Sí. A ver, ¿qué es Salto? Teníamos que venir nosotros, está helado, bueno. Te digo.
Mira, el martes va a haber 28 grados de temperatura, ya va a empezar a subir, así que ya está.
Bueno,
cuando nos vamos. Bueno, no se sabe hasta cuándo nos quedamos, ¿no? Todo depende del paro
y de la situación.
Totalmente,
de
capaz que nos quedamos a vivir acá en Salto.
Claro.
No sabemos.
Bien. Es con la comida que nos han dado.
yo me quedo. Y con la atención que nos han dado en el CENUR, la verdad. Yo no tengo drama, me quedo. Bueno, tenemos un invitado más que nos acompaña aquí en la mesa de entrada de esta sede de Salto del CENUR Litoral Norte. Le damos la bienvenida a Juan Romero, él es docente del área social y vamos a conversar un poquito con él sobre un seminario que se viene en los próximos días que tiene que ver con ruralidad. Buenos días, ¿cómo estás, Juan?
Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la consideración acerca de la difusión del seminario, que para nosotros es el resultado de todo un esfuerzo de todo un tiempo de la articulación de varias instituciones.
Bien, yo le dije ruralidad, pero tiene otro nombre, tiene un nombre más importante.
Bueno, no sé si es más importante, pero está
vinculado.
Está vinculado a la ruralidad, que se llama, el seminario se llama Trabajo para el Desarrollo Rural con Inclusión Social.
Bien.
O sea, el foco central es el trabajo rural especialmente.
¿Y cómo va a ser el desarrollo de ese seminario?
Está previsto para el 11 de diciembre, que es un viernes. La idea es de que se sesione de mañana con la apertura ya conocida, protocolar y todo lo demás. A ver, primero hay que contar un poquito la historia, ¿no? El seminario es el resultado del trabajo de la MIPS local, de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales del departamento, y en esa mesa hay varias, pero una de ellas es la Mesa de Ruralidad. Y durante este año hemos estado discutiendo, debatiendo, intercambiando, criticando algunas cuestiones que son centrales para el departamento, y una de ellas es el trabajo rural. Hay que recordar que Salto es el segundo departamento con mayor PEA agropecuaria, después de Canelones, y tercero es Paysandú. Por lo tanto, el litoral tiene un peso muy importante, muy por encima del promedio nacional de PEA de rama agropecuaria. Por lo tanto, para el departamento es muy importante, es central, es estratégico el trabajo en el mercado agropecuario. Y esto porque cuando aumenta el desempleo, los dos grandes sectores donde hay mayor impacto es la construcción y la rama agropecuaria. Claro. Entonces, ahora que estamos viendo que el desempleo está aumentando, cuando uno observa el indicador, ¿dónde es que está aumentando? En la construcción y en la rama agropecuaria. O sea que si eso mejora, mejoran todo el resto de los indicadores. Que no significa que sea desarrollo, pero ese es otro tema. Por eso lo que nos planteamos es discutir a partir de la mesa de ruralidad, que la integran varios actores públicos, el MEGAP, la gente de el MIDES, la ANEP, Universidad de la República, etcétera, etcétera, nos planteamos este tema como estratégico. Entonces, teniendo ese contexto, la idea es discutir el día 11, en la mañana, en primer lugar, tener la mirada académica de parte de la UDELAR sobre las transformaciones que han ocurrido en los últimos 15 años en el país, las transformaciones productivas, cómo impactó esto en el mercado de trabajo, y luego en la tarde tener dos mesas temáticas. La primera sobre condiciones de trabajo en el empleo rural, y ahí tener la visión de los empresarios, los empleadores y las instituciones públicas que trabajan con esta temática. O sea, tener la visión de la oferta, la demanda y los que realizan política pública sobre este tema. Y la segunda mesa temática es sobre la revalorización social del trabajo rural. Y esto apunta nuevamente con la visión de estos actores, la idea nuestra, a partir de los insumos que allí se generen, a partir del año que viene, configurar algunos ejes de trabajo para la mesa de ruralidad y para la política pública a desarrollar a nivel departamental. Y la segunda mesa temática también es importante en el sentido de que esto de la revalorización social, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que cuando la gente trabaja en el medio rural, y básicamente el peso mayor acá es ser peón o ser cosechador, socialmente no es bien visto. O sea, es como que lo último de lo último de lo último. Y eso implica, los estudios que nosotros tenemos a nivel regional, es que la mayoría de los cosechadores, padres y madres, no quieren que sus hijos trabajen en este tipo de oficio. Y como no es muy bien visto, todo lo que apareja, ¿no?
Claro.
O sea, cargar con el estigma de ser
peón.
¿Ah? Y esto obviamente tiene impactos sociales, culturales, que nosotros procuramos, no solamente del seminario, sino de la política que se pueda llevar adelante, la política pública, pueda revertirse, si es posible, ¿no? Pero bueno, son los desafíos que nos planteamos para el seminario.
Bien. ¿Está dirigido a estudiantes del área social solamente o se espera que puedan venir estudiantes también de otras áreas?
A ver, lo que sucede es que para llegar al seminario, ¿sí? Nosotros desde la mesa de ruralidad venimos realizando una serie de talleres.
Ajá.
La primera...
Hay un trabajo previo al seminario, exacto. O sea que ya está pensado el público que va a estar,
exacto,
presente.
Bien. Se han hecho talleres con productores familiares, ahora el lunes 23 lo vamos a hacer con trabajadores rurales, pero lo hemos discutido en esta última reunión de esta semana que está terminando, apuntar a que sea abierto. Entonces la idea va a ser difundirlo acá en nuestra comunidad académica y obviamente que está abierto a estudiantes del área, claro, social, a estudiantes del área de las ciencias de la vida, uh-huh, obviamente los futuros agrónomos, veterinarios, etcétera, etcétera, médicos, en fin, porque...
Sí, que tienen un vínculo con el área rural, por supuesto, sin duda.
No está solamente pensado para el área social, o sea... Las consecuencias del trabajo rural son variadas, ¿no? Claro. Entonces, bueno,
todo. Y qué importante que es en nuestro país, ¿no?
Sí. Juan, en tu opinión, ¿por qué se ha devaluado tanto la tarea de los peones?
Sí. Bueno, porque la tarea de los peones es mal paga. Las condiciones de trabajo son paupérrimas, ¿no? Y no es un trabajo que alguien desee.
Claro.
O sea, y entre trabajar de cosechador de arándanos que arrancás de madrugada, terminás al mediodía, en arbusto de no más de 80 centímetros, doblada tu columna durante 8 horas de forma intensa, y se te paga relativamente bien, se puede decir que en la cosecha los trabajadores levantan 40, 50, 60 mil pesos, uh-huh, pero es una cosecha de 2 o 3 meses.
Claro.
Que muchos tienen que tirar bastante tiempo con eso.
Claro, ¿cómo se puede
o cerca
el safral?
Sí, porque es safral. Y arándanos son 2 o 3 meses. Arranca en agosto, termina por ahora. Ya terminó.
Claro.
O cañero.
También.
Sí, tenés que andar con 3 toneladas de caña por día, claro, en tus espaldas. Durante 30, 40 años terminás con la columna mirando al piso. Entonces, no es un trabajo muy deseable. Sumado a las condiciones de trabajo, a las condiciones de vida y a la paga. Entonces, entre ser cañero, ser peón, ser arandanero, cosechador de citrus y trabajar sentado en una oficina...
Y para, hay un abismo.
Hay un abismo.
Y con respecto a este tema de los safral, ¿ustedes están trabajando en propuestas para tratar de modificar esta realidad que no sea tan safral el trabajo y generar una mejor inclusión social? Porque vos lo que me decías, me pintabas un panorama donde la persona labura fuerte unos meses y después con eso tiene que tirar todo el año.
A ver, lo que nosotros estamos tratando de llevar adelante con el Ministerio de Trabajo, que es algo que estábamos ahí en, uh-huh, en una situación de previas, es poder desarrollar una metodología que mida de la manera mejor posible, de acuerdo a lo que hoy en día contamos, el trabajo safrán. Porque hoy en el país, a ciencia cierta, no sabemos ni cuántos son, ni cómo se configura el calendario laboral de esos trabajadores. Tenemos algunas ideas, pero no los conocemos a fondo, ¿tá? Sabemos que en el mundo del trabajo rural, hoy el mercado es aproximadamente de unos 100.000 trabajadores, sabemos que la mayoría de esos trabajadores no están en el rural disperso, sino que están en centros poblados, sabemos que la mayoría son hombres, sabemos que las mujeres están en las producciones más intensas, sabemos muchas cosas, pero el trabajo safral no conocemos bien cómo opera. Y las herramientas que tenemos para ello nos imposibilitan.
Claro.
Entonces lo que estamos tratando de llevar adelante con el Ministerio de Trabajo es una metodología que nos procure
medir mejor
el
safral.
Y que eso implique mejorar las políticas públicas de intervención.
Y por ende las condiciones laborales.
Y que se apunte a mejorar las condiciones laborales y de vida.
Claro.
Claro. Que son las dos cosas que tendrían que ir de la mano.
Totalmente.
Juan, te agradecemos por estar con nosotros en la mañana Uniradio. Reiteramos el día y el horario en que se va a realizar el seminario para que la gente concurra. Esto va a ser el 11 de diciembre, ¿verdad?
11 de diciembre, a partir de la hora 9.
Va a ser acá,
en qué piso, en el piso 4, en el salón de audiovisuales.
Perfecto.
Y después en la tarde se va a trabajar en dos salones que están ahí frente al salón de audiovisuales.
Perfecto.
Hasta ahora tenemos comprometida la presencia del director Nacional de Empleo, de la DINAE, del Ministerio de Trabajo, gente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Desarrollo Rural, gente del MIDES, bueno, la universidad, la presencia también del intendente, creo que ya la tenemos prácticamente confirmada. En fin, estamos tratando vamos llegando.
Autoridades en el tema van a estar presentes como para poder hablar. Y así que es muy importante.
El aporte de la universidad va a ser con académicos que son expertos en la temática, y bueno, y estamos invitando no solamente a la comunidad académica, sino también a la gente que esté interesada en este tema, en esta temática.
Juan, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Chiquilín.
Hablábamos entonces con Juan Romero, docente del área social, y nos hablaba un poco sobre este seminario sobre ruralidad.